Estás escuchando Aula 89, tu magazine de tarde en Radio Universidad de Salamanca. Cine, música, agenda, literatura, deporte, entrevistas y mucho más aquí en la 89.0 FM. Y recuerda, si te has perdido el programa, puedes escuchar nuestros podcasts en radio.usal.es. Aula 89. Todo lo que buscas está aquí. El canto coral. Radio USAL realizará dos programas especiales en directo sobre el canto coral en Salamanca y su provincia.
Las presentará Matilde Chávez, que hablará con directores de coro los días 19 y 21 de junio, a las 7 de la tarde. No te lo pierdas, emisión especial en directo en los estudios centrales de Radio Universidad de Salamanca.
Muy buenas tardes. Estamos ahora en Radio USAL, en esta segunda tertulia denominada Corales, de 21 de junio del 2023. Quiero dar mis agradecimientos a la Radio USAL por la acogida de la propuesta en hacer estas tertulias en torno al canto coral en Salamanca y su provincia, y a los directores tertulianos invitados y presentes. Quisiera yo que la profesora Diana Fernández Amaniego nos explicara un poco sobre el ejemplo auditivo que hemos escuchado, que es prácticamente es su coro, ¿no?
Sí.
Vale, Diana, adelante, bienvenida.
Gracias, Mati. Buenas tardes y encantada de estar aquí. Gracias a Radio USAL también. Bueno, lo que acabamos de oír es el coro de Mujeres Kiria, el coro de la Escuela Municipal de Música de Alba de Tormes, y ha interpretado un villancico que se titula Gabón, Navidad, en vasco, es un villancico vasco, armonizado por Javier Busto.
Muy bien. Voy a presentar entonces los temas que vamos a trabajar hoy especialmente. Entonces son el coro de niños, muy importante, el coro de niños, y el coro en el ámbito rural, que de todas maneras nosotros hemos trabajado mucho en ese campo también. Y quiero presentar a los contertulios que tenemos hoy día. Diana Fernández Amaniego es profesora titulada superior de piano y música de cámara en el Real Conservatorio de Música de Oviedo y licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Valladolid. Desde el 2005 completa su formación participando en diversos cursos de pedagogía y dirección coral y dirige sus primeras agrupaciones corales desde esta época. Ha dedicado una gran parte de su labor docente a la formación coral, dirigiendo diversas corales mixtas y de voces blancas. Fue directora asistente del proyecto Coro de Niños, creado por la Fundación Caja Duero, y ha sido directora del coro de la Asociación Musical Monteverdi de Cabrerizos, la Coral Salmantina, los coros de niños de la Escuela de Música da Capo y las escuelas municipales de las localidades de Guijuelo, Villamayor y Alba de Tormes, así como de la Escuela de Música Antonio Machado, tan conocida por todos nosotros. Actualmente dirige el Coro de Mujeres Kiria en Alba de Tormes y el Paternum Chorus, Coro de Madres y Padres de Alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. Bienvenida, Diana.
Muchas gracias.
Otro gran maestro que nos acompaña hoy día, Víctor Hugo Cárdenas, también nos estuvo acompañando el día lunes y os lo agradezco, Víctor, clarinetista, director de orquesta y compositor de origen colombiano. Sus estudios musicales los hizo en el Conservatorio del Tolima, en Colombia, y se especializó en dirección de orquesta, composición y clarinete en el Conservatorio Rossini de Pesaro, Italia. En los años 1989 al 1990 fue jefe de grupo, solista de clarinete e integrante del Quinteto de Maderas de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Tu currículum es bastante extenso, así que me dirijo aquí a lo un poco más grande que has hecho, que tenemos. Ha sido invitado por la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela en el 2015, en la Sinfónica del Conservatorio Giacomo Rossini de Pesaro, Italia, la Banda Sinfónica del Tolima en Colombia, Banda Sinfónica del Valle, Orquesta Sinfónica de Vientos de Boyacá, Orquesta Juvenil de Colombia, Orquesta Simón Bolívar del Táchira en Venezuela, la Banda Sinfónica del Táchira también, la Orquesta Sinfónica Amina Melendro de Ibagué, la Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior en Honduras y la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla en España, y todas con un gran éxito. Es ganador de varios premios internacionales muy importantes, ¿vale? Entonces ahora vamos a escuchar nuestro siguiente ejemplo para comenzar nuestra charla. Bien, pues esta es una hermosa interpretación del Gloria Gloria de Jerry Estes, que es un set de tres obras importantes, que son el Kyrie, el Adoramus Te y el Gloria. Bien, este es el coro de los niños del Colegio Montessori de Salamanca en mis épocas con ellos. Bien, iniciamos entonces esta charla con una premisa muy importante del compositor chileno Santiago Vera Rivera, que dice: la música existe cuando suena, y en este caso, cuando se canta. Mira qué importante esto. Entonces, vamos a mirar un poco las etapas para recorrer en este arduo camino y hermoso camino de la música. Entonces, miremos que en la primera, ¿qué es lo importante? Saber que el viaje hacia el conocimiento musical encierra un gran valor formativo para quienes lo inician. La segunda, cada etapa del aprendizaje apoyada en una buena metodología permitirá al niño alcanzar los objetivos inmediatos en el contexto de ese aprendizaje musical, ir más deprisa, llegar más lejos, tanto en lo instrumental como en lo coral y en lo teórico. En tercer lugar, que la evaluación es la mejor forma de conocer cómo van trabajando las voces y cómo se va desarrollando todo este camino de la música. Y como cuarto y última premisa, digamos, dice que la música llegue a convertirse en elemento integrador y formativo desde la infancia. Por tanto, el canto coral inicia al unísono, por lo general siempre estamos con ese trabajo metodológico. ¿Por qué? Porque los niños tienen que encontrar su voz. Lo primero que hay que hacer, que ellos encuentren su voz. Es tan beneficioso ese canto al unísono, especialmente para el niño, para que el niño encuentre su voz. Ya sabemos que algunos niños son más musicales que otros, pero está comprobado que los que han tenido unos padres sensibles a la música o a otras artes, ellos han tenido vivencias positivas y ya conocemos los vínculos afectivos y cerebrales que el bebé experimenta con su madre en el vientre materno. Esto es muy importante, muy importante. Bien, y hay cuatro objetivos también que considero de bastante relevancia. Brindar a todo niño o joven que desee cantar en coro las herramientas técnico-musicales expresivas que le permitan dominar su voz y desarrollar el oído armónico, la lectura musical, el ensamble coral, conductibilidad interpretativa y hábitos de conducta acordes a la actividad. Difundir el canto coral en todas sus expresiones, abarcando todas las épocas, los géneros, los estilos, los países, en fin, porque de verdad que con los niños aprende uno y logra muchísimas cosas, y ellos de por sí, que son una esponja prácticamente, que todo lo asimilan tan fácil, de modo que es muy fácil el trabajo con ellos, llegar muy lejos con ellos, ¿no? Educar por el arte, promoviendo la realización de la actividad artística en función del perfeccionamiento humano, esto es su dignificación como persona, del desarrollo de los valores como la solidaridad, la responsabilidad, el respeto a la vida de la vida democrática y para el arte, tratando de alcanzar el máximo perfeccionamiento y producto artístico. Y asesorar y capacitar a los docentes de la música de los diferentes niveles. Esto es importantísimo. Yo creo que esto es tarea de las instituciones, pienso yo, ¿no? Bien, pues entonces miremos aquí que tenemos a la maestra Diana Fernández con el coro de niños, y lo vamos a escuchar primero porque entramos ya en el tema del coro infantil con una obra que ella después nos va a explicar bien, ¿vale? Sí. Tienes la palabra.
Muy bien, pues es el coro de niños, los dos coros de niños que hay en Alba, que tienen rangos de edades diferentes, están cantando juntos. Son el coro de pequeñitos, que abarca desde los 6 hasta los 8 años, y el coro de las más mayores, que es desde los 8 hasta los 13 años o 14. Y están interpretando una canción, esta parte es al unísono, que se titula Airía, de Xavier Sarasola, y luego entraría la parte de canon, que es tan interesante de trabajar con los niños.
Muy bien, el canon muy importante, lo hablaremos un poquito más adelante. Entonces, revisando tu experiencia en el campo coral y pensando en nuestra preocupación por formar estos hombres del mañana, que necesitamos que sean personas verdaderamente sensibles a todo, ¿crees tú que desde las instituciones públicas y privadas existe un auténtico interés en la formación de coros de niños?
Bueno, pues creo que no es suficiente, la verdad. Lo que veo en el ámbito coral en general es un interés por parte de los municipios de atender a la demanda que existe en la población y su sensibilidad hacia el canto, y se preocupan en atender esa demanda buscando y remunerando a una persona que pueda dirigir la agrupación, proporcionándoles sede de ensayos, sedes de actuaciones. Pero al final los diferentes coros, o la sensación que tengo yo al menos, es que estamos remando solos, buscándonos los proyectos, las iniciativas de intercambio, en el mejor de los casos luchando por la motivación de los coralistas y en el peor por la supervivencia del propio coro. El caso de los coros infantiles es muy distinto porque su emplazamiento natural es la escuela de música y o el colegio. Por tanto, está un poco más relegado a un segundo plano para el interés municipal. Dicho lo cual, lo que se echa muchísimo en falta, a mi parecer, y creo que cambiaría completamente el panorama coral en nuestra provincia y crearía arraigo, es la programación desde las instituciones de un calendario de eventos corales participativos. El quid de la cuestión es que sean participativos, porque necesitamos, como directores, saber y conocer de otros trabajos y esfuerzos diferentes al nuestro. Y como coralistas también necesitamos conocer y disfrutar de los proyectos de otros coros. En el caso de los niños y las niñas es especialmente relevante porque no hay nada, ni tan siquiera un ciclo de villancicos navideños donde los pequeños coralistas de Villamayor vayan a cantar a Alba de Tormes, por ejemplo, y al revés, los niños de Alba de Tormes pues vayan a cantar a cualquier pueblo de la provincia, ¿no? Que estaría fenomenal y disfrutarían muchísimo cantando y escuchando cantar. Ellos y sus familias que les acompañan y que siguen con muchísimo interés la evolución del coro y la personal de su hijo o hija dentro de la agrupación. Entonces me gustaría recordar también que al igual que la actividad deportiva es saludable para la infancia, cosa que yo creo que las instituciones están muy convencidas de ello, la actividad coral debe aspirar a ser generalizada, yo diría que piramidal. Tiene que llegar a todos, los niños y las niñas tienen que cantar y hay que hacer lo posible por promoverla, teniendo en cuenta que proporciona cosas muy interesantes. Uno, una educación vocal. Sus primeras experiencias de cantos, que ya lo has dicho tú antes, Mati, les ayudan a identificarse con su propia voz, que es parte de su fisiología, como lo son sus características físicas, altura, complexión, color. Claro. Sí. La segunda cosa muy buena es que les permite detectar y poner los medios para superar ciertos problemas vocales muy comunes en la infancia, como la disfonía en las cuerdas vocales, que se detectan muy bien en el aula y en el ámbito coral. Luego, importantísimo, les entrenan para un ejercicio de la voz saludable y con dinámicas de grupo, de cooperación y colaboración entre ellos, para conseguir unos objetivos en el aula y en las actuaciones corales.
Correcto.
Y, por supuesto, y no menos importante que lo demás, les crea conciencia artística y perspectivas artísticas. Porque es que los niños tienen una gran conciencia artística, que no es producto de una reflexión sobre el trabajo que están haciendo, porque tampoco les vamos a pedir una madurez que aún no tienen, pero sí saben cuando las cosas se están haciendo bien, cuando hay calidad en el trabajo, cuando hay una exigencia de actitudes a la hora de cantar. Y responden muy bien a ello, porque toman conciencia de que el resultado es bello y conmueve. Y está en sus manos y se alcanza mediante el trabajo que están realizando. O sea, que es un trabajo además mejorable.
Correcto, correcto.
Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Que el coro crea una gran sensibilidad hacia el arte. Y esto también lo has dicho, Mati, cada vez más es necesario crear personitas sensibles y que encuentren mayor sentido en una actividad de cooperación que de competición.
Exactamente.
Esto es un camino de formación, yo diría que imprescindible.
Sí, sí.
Que luego tendrán que ir decantándose por determinadas actividades porque en la vida no hay tiempo para todo. Pero lo que ha dejado en estos pequeños y pequeñas es imborrable. Así que sí, yo animo a las instituciones a que sean sensibles a esta formación educativa y lúdica que es el coro.
Muy bien, gracias Diana. Fíjate, tengo una ¿qué será? Anécdota o algo que contar a colación. Yo viví en Chile en dos oportunidades por mis estudios y en Santiago de Chile, el ayuntamiento, esto forma parte del ayuntamiento, tiene un gran programa que se llama Crecer Cantando. Entonces hacen que en todas las escuelas e instituciones en todo el país de Chile hayan durante todo el año concursos y entonces como eliminatorias, ¿verdad? De corales. Los mejores llegan el día convenido, digamos, a la gran final, a cantar en el Gran Teatro en Santiago de Chile. ¿Y cuáles son los premios? El primer premio es un piano de cola para el colegio o la institución en que a la que pertenece el niño. Segundo premio puede ser un piano clavinovaya. Y el tercer premio, 10 guitarras, por decirte algo.
Sí, sí.
Entonces, esto estimula muchísimo, muchísimo. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de estos eventos tan grandes, escuchando unos coros maravillosos de niños, pero con ese incentivo tan maravilloso que tiene el crecer cantando, y creo que todavía funciona, porque hay una actividad coral muy grande allí. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, a ver, tú trabajas mucho las metodologías. Has trabajado muchísimo y eres especialista en este trabajo metodológico. Dice, ¿qué clase de metodología emplear para estimular el interés del canto coral en los niños? Como primer contacto, por ejemplo, iniciar con una linda canción que sea muy rítmica, que les llegue, que sea, como decimos, pegajosa, que se quede en el oído. ¿O qué otros recursos metodológicos podríamos emplear ahí?
Bueno, pues sin duda se pueden emplear muchas y muy buenas metodologías que son parte fundamental de la enseñanza musical para niños y niñas. Está Willems, Dalcroze, Orff, que funcionan fenomenal, y en las que juega un papel muy importante la improvisación. Yo personalmente en el aula trabajo bastante con Kodály, ya que funciona muy bien cuando los niños son pequeñitos y empiezan a cantar, especialmente para la identificación del parámetro de la altura, que tantas veces les confunde.
Se trabaja mucho con las manos.
Claro, el concepto que es muy claro para nosotros de arriba, abajo, agudo, grave, para los niños no es tan sencillo, para los pequeños coralistas en sus inicios. Y el Kodály, mediante la referencia visual, permite empezar a comprender y a interiorizar esa relación agudo-grave.
Perfecto.
Con Kodály trabajamos muy bien las primeras canciones pentatónicas, el modo mayor, el modo menor, y sobre todo hacemos muchos ejercicios de imitación, reconocimiento de intervalos, dictados, improvisación con pregunta-respuesta.
Correcto.
Y a partir de ahí, yo creo que tenemos innumerables propuestas para trabajar con niños que proponen la integración de diferentes facetas artísticas junto a la propiamente coral de la interpretación de la canción. Quienes trabajamos vocalmente con niños sabemos que funciona de maravilla coreografiar las canciones, incluir danza, expresión corporal, expresión oral, incluso la teatral, añadir en algunas secciones percusión corporal. Todo eso enriquece la canción y trabaja un montón de aspectos. Y sobre todo la contextualización de aquello que se narra, que si se habla de piratas, construyamos en nuestro imaginario todos los referentes que tengamos a mano de piratas. Los barcos, las islas, los tesoros, el pillaje, el parche del ojo. Nosotros nos sentamos y hablamos largamente del tema. Nos identificamos con los personajes y, ¿por qué no?, con sus voces.
Sí, perfecto.
Si son ruidosos o silenciosos, y luego viene el juego.
Sí.
Si se puede encontrar un juego cuyos protagonistas sean piratas, pues mejor que mejor.
Sí, correcto. Fíjate, las canciones dramatizadas, las canciones que prácticamente la canción nos cuenta una historia, por lo general. Entonces se pueden dramatizar y es enriquecedor, es divertidísimo para ellos.
A ellos les gusta
en
mucho.
Una presentación, en un evento, digamos, de presentación, queda precioso, ¿verdad?
Es verdad,
sí.
Es verdad.
Muy bien.
Muchas veces estos juegos incluyen también pequeñas melodías o leitmotiv que se refieren a cada personaje que tienen que aprender de memoria.
Sí, sí, sí.
Intentando resumir, para mí resulta esencial en la formación de un coro de niños tres o cuatro cosas, solo tres o cuatro cosas, que no he cambiado nunca.
Sí, muy bien.
El resto y no.
Si te han dado resultado, maravilloso.
Esas las he dejado para siempre, que es establecer una rutina de trabajo muy bien disimulada mediante variaciones del mismo tema. La segunda, el trabajo en ronda, que nos escuchemos todos bien y que nos veamos bien. El tercero, que no existe la partitura en el coro de niños. Trabaja para
memoria,
cantar de
claro,
memoria las canciones. Porque la partitura sobra.
Sí.
Impide el desarrollo de la memoria musical y suele inducir a malas posturas corporales en la práctica coral.
Eso es
De bajar la cabeza, doblar el cuello. Y ya por último, el juego. Hay que jugar en el aula. No solo por el disfrute y el gozo que produce el juego, sino como modo de fijar esas experiencias corales a las personales.
Correcto.
Una de las premisas más importantes del método Kodály es que el niño debería relacionar todo su aprendizaje musical con sus experiencias personales.
Sí, correcto. ¿Ves tú? Es que es importantísimo. Todos los cuatro puntos que has enumerado son esenciales realmente para lograr con ellos un buen trabajo. Maestro Víctor, vamos a involucrarnos en ello. Y dice, tengo una pregunta para ti, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia del canon? Mira, sabemos que el canon y el quod lived son dos formas de metodología, digamos, para ir iniciando a los niños en la no polifonía, llamemos, pero sí un trabajo de que puedan encontrarse unas voces con otras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la importancia del canon en los inicios de esa música coral? ¿Qué dices tú?
Bueno, para mí, la independencia de las voces, uh-huh. una cosa muy importante, la imitación también.
Exacto.
La imitación. Específicamente quiero decir con que para un coro debe ser como un engranaje de uh-huh. niños, lo que sea. Entonces debe tener para mí la imitación también del color, el equilibrio en un coro es importante. Entonces mediante el canon se puede lograr eso, porque los niños, por ejemplo, la primera voz, o sea, los que empiezan de una forma y los que responden o los que siguen con el canon, la segunda parte, deben seguir esa misma línea musical.
Eso. Y fíjate, entonces, la memoria auditiva que se trabaja auditiva allí, para que vayan con una misma melodía repitiéndola sin perderse, ¿no?
Sí, ahí hablamos también de color, de uh-huh, color, de matiz y todo, dinámicas.
Sí.
Es importante. Y la emisión también, la uh-huh. forma de cómo inicia, por ejemplo, el canon, es importante que el que sigue
sí.
debe entrar con la misma, para mí, siempre, sí. y no solo en el coro.
Sí.
Siempre
lo y digo. La orquesta también
es
será
lo mismo.
Igual
si tú ves, ti, ¿no? por ejemplo, claro, como la primera sinfonía de Mahler, la gente, sí. ahí ven el tan, padam, pim, pam, pam. Uh-huh. Bueno, ahí cuando empieza todo, es un canon. Entonces debe ser la imitación. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que si el coro entró y tiene un matiz fuerte en el canon, en la primera parte, el que va a entrar debe entrar con la misma actitud también musical y lograr un mismo color, uh-huh. un timbre también.
Correcto, correcto. Y hay otro recurso que, bueno, lo he trabajado yo también mucho, que es el quod libet. El quod libet es la superposición de dos canciones que armónicamente coinciden perfectamente. Entonces, eso, con ello se logra prácticamente mucho la independencia de voces. ¿Vale? Muy bien. Tengo esta interesante pregunta para ti. Con los medios actuales a nuestro alcance, ¿crees tú que podemos llegar a formar cantantes de coros especializados viniendo desde el coro infantil, digamos, ¿no? Para llegar a llevarlos a otros ámbitos, digamos, con un alto entrenamiento y rendimiento vocal, expresivo o interpretativo, comprometidos con su entorno social y cultural?
Bueno, yo puedo hablar de... desde el punto de vista colombiano, porque uh-huh. escasamente sí. yo tengo acá ocho, nueve meses,
entonces aquí,
sí. no puedo hablar de lo que... Sí,
pero muy enriquecedor para
sí,
que nos cuentes.
Sí, desde el punto de vista colombiano y desde el punto de vista también venezolano, uh-huh. que es coro y también un sistema que se llama sistema de orquestas,
sí.
La FESNOJIC.
Muy conocido, ¿no?
Sí, muy conocido a nivel internacional, a nivel Ajá. mundial. Yo pienso que lo más importante también es brindarle a los niños, viendo estos dos sistemas, colombiano, sí, sí. ya voy a hablar un poco también, es mirar que los niños tengan la oportunidad y la opción de tener un norte, inclusive un norte profesional, un horizonte, que ellos digan, bueno, yo empiezo a cantar, no todos lo van a tomar esa opción, a tenerla, pero sí pueden haber niños que digan, oye, yo quiero llegar a ser cantante profesional, ¿dónde Correcto. Voy a cantar? Y no tiene que ser solamente en Madrid, no puede ser aquí en Salamanca, en Castilla y León, sí. que los gobiernos, como dicen, apoyen de una forma, no solamente... lo digo con respeto, pagando un salario a un profesor, sí. sino formando un sistema también de coros.
Correcto.
Un sistema de coros donde los niños tengan también esto como un horizonte y que tengan un desarrollo y puedan llegar a cantar obras de gran envergadura.
Sí,
a
sí.
participar con orquestas, que hayan encuentros nacionales, internacionales, participen en encuentros nacionales, internacionales y aquí mismo, por ejemplo, en Salamanca, que hacer concursos en los coros, como lo hacen las bandas en Colombia, que hacen sus concursos municipales, sí. departamentales y nacionales, y lo mismo en Venezuela. Entonces, a mí lo que me llama la atención mucho, lo que me ha encantado desde el año 75, yo estaba muy pequeño todavía uh-huh. en esa, pero ¿qué pasa? Tuvo un desarrollo grandísimo, y yo he dirigido muchas orquestas venezolanas,
¿sí? ¿sí?
Orquestas venezolanas, y a mí lo que me encanta es el entusiasmo,
Uh-huh.
con el que estos niños crecen, sí. y bueno, allá es una realidad social diferente a la española, por supuesto, lo mismo que en Colombia,
sí.
pero ¿qué pasa? Allá dice, el lema, uno de los lemas era un niño con un instrumento y no con un arma.
Exacto.
Aquí no podemos decir lo mismo, pero aquí puede decir el niño, bueno, yo quiero ir más allá, yo no quiero, no estoy desmilitando el trabajo porque me parece magnífico, o sea, los coros infantiles, sí, me parece fantástico, pero yo siempre he tenido el pensamiento como profesional en la música, que la persona, el niño debe tener una opción, no solamente una opción vocacional, sino también de profesión, uh-huh, que él diga, bueno, yo en un coro voy a formar y yo quiero que ese sea mi vida.
Sí, como su inicio, y seguir más adelante, ¿no? Ir más arriba, sí.
Entonces, eso es lo que yo pienso, y en Venezuela, por ejemplo, lo hicieron. Uh-huh. Esa es una de las cosas que en Colombia no hicieron. Entonces, allá hay un sitio, una fundación que se llama Batuta, sí, pero sí, ¿qué pasa? Llegan hasta cierto punto, uh-huh, pero yo siempre he sido del pensamiento que desde muy pequeño, muy joven, como clarinetista, antes de ser director, yo decía, bueno, pero no, lo ideal es que le den la opción a la persona campos laborales.
Exacto. Campos laborales. Una vez que está formado.
Porque no basta, uh-huh, con que un ayuntamiento, en lo poco que yo he visto, digan, bueno, vamos a apoyar y son 300 euros, 400, bueno, lo que sea para el profesor, pero estos niños que tienen. Entonces yo pienso que uno debe pensar en innovar y tener pensar en un futuro también,
sí,
en brindarle mecanismos y todo diferentes.
Correcto, correcto.
Y créanme que funciona.
Funcionará, sí, seguramente funcionaría. Sí. Vale, gracias. ¿Tú, Diana, tienes algo que comentarnos al respecto?
Totalmente de acuerdo.
Sí, ¿no?
Hay que crear, bueno, y no solamente con una finalidad de competencia o de que sí es verdad que los concursos estimulan muchísimo a los niños y les producen ganas de mejorar y de evolucionar y de... Pero simplemente los encuentros corales, los festivales, que puedan...
Eso enriquece.
Es muy enriquecedor.
Muchísimo. Y después que canten juntos una obra coral al final de
necesitan
todos.
Ver que otros niños tienen su mismo interés.
Exactamente.
Coro de 200, 400 niños, eso 500 es. Niños. Entonces, eso. Ese intercambio también de que, bueno, un niño de Galicia, un niño, o sea, de culturas, hablando...
Como una actividad meramente formativa, sin un afán competitivo.
Eso
y
es increíble, será increíble.
Sí, sí, sí. Yo tengo en Colombia, bueno, tuve mi coro femenino de la Universidad del Cauca en Colombia, en la ciudad de Popayán, que fue un trabajo grande que se hizo con este gran grupo de niñas, eran 20 niñas. Entre ellas habían dos hermanitas muy pequeñas, una tenía 12 años y la otra tenía 14. Pues una de ellas se hizo violinista porque casi todas eran del conservatorio y aunque algunas estudiaban medicina, ingeniería, derecho, en fin, pero seguían vinculadas a su carrera de música también. Entonces, una de ellas, la más grande, la que tenía 14 años, las dos hermanas tenían una voz impresionante, las dos. Hacían los solos en nuestras grabaciones, en nuestros conciertos, en fin. Y una de ellas arrancó, digamos, despegó con la música, el canto lírico, y es una maravilla ahora. Ha estudiado en Canadá y en otros sitios, pero da un gusto y me da una satisfacción a mí que, es decir, salió de nuestro coro con, claro, ese interés por el canto y con esa música tan, esa voz tan hermosa, y ahora es una gran artista, ¿no? Igual he tenido alumnos de piano que, es decir, terminaron su carrera en conservatorios superiores. Entonces, esto es muy grande. Y hay una premisa que dice, el triunfo del discípulo es el triunfo del maestro.
Vaya que sí.
Eso que sí es verdad.
Este da la...
Porque da una satisfacción escucharles, verlos ya tan grandes, tan comprometidos con la música y tan exitosos, ¿ves tú? Entonces, da mucho gusto para uno. Bueno, podremos, entonces, damos por finalizado el tema porque nos queda, creo que, un poco tiempo para trabajar el otro tema, que es el coro en el ámbito rural. Le agradezco mucho por este tema, sus apreciaciones con tertulios. Vamos a trabajar entonces el coro en el ámbito rural y nos remitimos a un ejemplo auditivo, ¿vale?
Thank you.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues este es el coro Arte Música de Florida de Líbana cantando un villancico muy conocido que se llama Ven a Cantar. En esas épocas en que yo lo dirigía, porque ahora están cantando bajo la dirección de Samuel muy exitosamente. Bien, pues vamos con este nuevo tema que es muy importante. Fíjate, con el trabajo de coro de niños, digamos, con el tema del coro de niños, hay muchísimo todavía por hablar, ¿eh?
Sí.
Tendremos mucho. Oportunidad, otra tertulia. Pero vamos entonces con este tema. Dice, el coro es una expresión musical de profundo contenido social, por obtener su sustancia de la vida misma, condensando en él el espíritu de una sociedad determinada. Los coros de aficionados, donde generalmente su composición humana está formada por personas de diversa extracción social, que desarrollan diferentes ocupaciones en la vida diaria, aportan una serie de elementos enriquecedores, como sus experiencias cotidianas, diversidad de pensamiento y gusto por la música, cada uno desde su estado de estudiante, amas de casa, obreros, empleados, comerciantes, jubilados, profesionales, quienes convocados por la magia del canto coral llegan a formar una fraternal familia donde se atenúan, cuando no desaparecen, las barreras de la comunicación que la sociedad ha creado artificialmente entre sus miembros. Vale decir que la música y en especial el canto coral articulan una conciencia común y el desarrollo armonioso de la personalidad del corista, donde a la par de una irreemplazable vivencia artística se adquieren las bases del comportamiento social de profundas connotaciones humanísticas. Sentimiento de compañerismo, de responsabilidad, solidaridad, respeto al semejante, tolerancia y la incentivación de los hábitos del orden, la disciplina de conjunto, muy importante, y la constancia son algunos de los rasgos que se encuentran en la labor coral. Muy bien. Entonces, profesora Diana, tú que trabajas en la parte rural también, digamos, en el ámbito rural, tú que has incursionado en esta modalidad del coro en el ámbito rural, por ejemplo, ¿se lleva a cabo selección de personas o es una convocatoria a formar un grupo coral que da cabida a todo tipo de personas?
Una gran pregunta, para la que no puedo dar una respuesta categórica, pero a pesar de que la mayoría de las veces no he hecho selección de voces, sí que ahora, con el tiempo, creo que la selección puede ser positiva para ambas partes.
Muy bien.
Hay que partir de valorar el nivel del coro al que un coralista desea integrarse. Si es un coro que ya tiene una andadura y un trabajo coral interesante conseguido, o si es un coro donde todo el mundo parte de cero, puesto que lo fundamental es que esa integración sea completa y satisfactoria para ambas partes. Es decir, para el coralista que quiere ser integrado y para el coro que le recibe. El nuevo coralista debe sentir que es una buena aportación vocal al coro o que tiene unas aptitudes que le permitirán serlo en un plazo razonable, y por su parte el coro que lo acoge debe sentir que esa aportación que el nuevo coralista va a hacer se va a producir en un tiempo razonable. Normalmente en una prueba, siempre el test para mí tiene más que ver con el oído del coralista que con sus cualidades vocales. Porque al fin y al cabo el coro es un buen lugar para construirse una voz con calidad, sí, tímbrica, sí, y que nos permita abordar un repertorio de mediana dificultad.
Correcto.
Sin embargo, el oído tiene que ser una condición previa, a mí me parece indispensable.
Muy importante.
El verdad. Trabajo del oído musical además requiere de mucha calma y tiempo por delante, lo cual es incompatible con la adquisición de destrezas corales que permitan adaptarse al coro, y entonces puede llegar la frustración.
Claro.
O sea, que es contraproducente y frustrante trabajar en un nivel que no te corresponde, o al menos de momento.
Es verdad, es muy difícil, de verdad, porque hay personas que, como decíamos, hay niños más musicales que otros, y asimismo personas que la parte musical la tienen más desarrollada y otras que el oído les cuesta encontrar o diferenciar si el sonido está agudo o grave, por ejemplo. Es muy complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de metodología se emplearía para dar instrucción musical, por ejemplo, a las personas que no están alfabetizadas musicalmente o que cantan solo de oído, como se suele decir?
Sí, bueno, pues yo ya en este contexto de trabajo sí que suelo ir más a un trabajo coral más convencional, siempre con partitura, para que el aprendizaje coral del adulto tenga también un trasfondo de acercamiento al lenguaje musical.
Ah, esto es importante, sí.
Y porque los adultos que no han estudiado música en su infancia o adolescencia, pues sí es verdad que suelen sentirse más tranquilos con el guión delante.
Correcto.
Normalmente en el ámbito rural lo que nos encontramos es, sobre todo a personas que han tenido muchísimo contacto y mucha experiencia en la interpretación de música popular, lo que solo en cierto modo puede resultar un pequeño contratiempo para el tipo de vocalidad que necesita el coro, en cuanto a timbre especialmente, pero también a intensidad y a las tesituras, que son más amplias en el trabajo coral.
Sí.
Hay que cambiar, por tanto, el modelo sonoro, y eso quizás es lo que más cuesta y lo más progresivo. Lleva tiempo, lleva esfuerzo y probar otra forma de cantar, aunque eso pase por superar un cierto sentido del ridículo que los adultos tenemos en grado superlativo. No nos hace ningún bien. Pero bueno, las clases de canto son muy recomendables, ayudan muchísimo en este sentido porque ponen unas bases muy buenas para la correcta respiración, la emisión, el apoyo
correcto,
del sonido.
La afinación, que se lucha mucho con la afinación.
Eso es. Pero sobre todo y ante todo, de verdad, lo más importante es la actitud personal.
Exacto.
Entonces, como ejemplo de coro que estoy dirigiendo ahora en un ámbito rural, Esquiria, que es el coro de mujeres que dirijo en Alba de Tormes,
sí,
donde se han dado unas condiciones muy buenas que nos han permitido un trabajo constante y una buena evolución. La primera, que puede parecer banal, pero no lo es en absoluto, de verdad, es la facilidad de tener los ensayos a mano. Es decir, que cuando terminas tus quehaceres del día, en 5 minutos estás en el lugar de ensayo para, sí, disfrutar un tiempo que es tuyo y que exige toda tu concentración.
Es verdad.
De verdad que sí, sí, sí,
sí.
Y la segunda, que el coro se ha generado en el contexto de una escuela de música, lo que se traduce en que todas las coralistas que se interesaron en participar sabían que venían a recibir una formación coral. O sea, no éramos un grupo de personas que se reunían a cantar, sino que se entendía que venía aparejado...
Claro, tenían un objetivo,
un,
¿no?,
aprendizaje,
sí,
eso
venían
es.
Venían con un...
O sea, esta idea es fundamental para...
Con una meta.
Eso es que es fundamental para el crecimiento del coro. Y para cualquier coro amateur, en cualquier ámbito, pero en el rural especialmente, por este hecho que he comentado antes de que la música popular tiene esa frescura que va ligada a la espontaneidad en la interpretación y en la naturalidad de la emisión, pero que tiene poco que ver con las aspiraciones del repertorio coral.
Sí, es verdad, fíjate que también hablabas tú de la música popular, pero también la música tradicional, porque la gente en el ámbito rural viene con ese bagaje de cantar lo tradicional.
Eso es.
Yo tuve una experiencia con el coro de Florida de Liébana en el ámbito rural, que en principio cantaba, bueno, yo les iba llevando por la polifonía, porque primero cantaban solamente que a una sola voz, y ya después los fui ya metiendo con las dos voces, las tres voces, cuatro voces cuando teníamos los tenores, en fin, ¿no? Pero insistí muchísimo en hacerles unas clases de la teoría musical, de que sepan cuánto vale una figura musical, que vean los silencios, toda la forma de una partitura, que una partitura nos puede dar para mucho, ¿verdad? Y finalmente accedieron y cantaron después con partitura y saben seguir la línea melódica y las cuestiones rítmicas y los silencios,
sí,
repeticiones o lo que haya,
claro,
¿no?,
que aprenden.
Lo aprenden.
Es un entrenamiento como todo en la vida.
Lo aprenden, es, sí, verdad, sí, vale. Sí. Pues vamos entonces a escuchar una linda canción que se llama Pueblito, mi pueblo, y ya nos explicas este del coro Quiria, ¿vale?
Thank you.
pues esta bueno, obra es...
Sí, una preciosísima canción, preciosísima, de Carlos Guastavino, que se ha convertido en el himno de nuestro coro, vamos. Oh, allá donde vamos esa. La solemos cantar, porque sí, sí. Es que nos emociona a todas, nos emociona sí, coralistas
Carlos Guastavino y la directora tiene unas obras también se emociona. Bellísimas, bellísimas, sí. Entre sí. Ellas Las puertas de la mañana, que te la voy a pasar.
Ah, sí.
Es bellísima, con acompañamiento de piano.
Qué bien, porque no es tan fácil encontrar muchas veces armonizaciones para coro de...
Te la voy a compartir, es un sueño de Guastavino.
Muchas gracias, Mari.
Linda, linda canción. Bien, continuamos entonces. Maestro Víctor, mira, el lunes hablábamos del trabajo que hizo vuestra esposa Isabel en el ejército, ¿no? Que fue un trabajo arduo y grande para montar el Aleluya, por ejemplo, ¿no? De Händel, con personas que no habían cantado en su vida, que venían de muchos ámbitos rurales, entonces, y ha sido un trabajo grande, ¿eh? Entonces, yo quisiera que nos dijeras, por ejemplo, nos comentaras, es decir, viendo cómo ella, estando al lado de ella y viéndole trabajar a ella, ¿cómo fue esa labor para lograr un óptimo rendimiento en el montaje de obras de cierto nivel, con gente que venía de la parte rural en Colombia, que venían a Bogotá porque eran los soldados que tenían que cumplir su
servicio militar.
Su servicio militar, gracias.
Bueno, la verdad, para contar la historia sobre esto, sí. Es demasiado largo, porque fueron desde el 2005. Este es muy largo, entonces vamos a abreviar muy rápidamente. O sea, sí. Por ejemplo, la primera fase fue con Carmina Burana, uh-huh. Que fue una locura, que eso no lo pidió un general.
Ah, caray.
A unos chicos que no leían, y general, orden de general. Entonces nos tocó, nosotros dijimos no al inicio, y nos tocó mirar estrategias, crear sí. Estrategias, ¿sí? De imitación de personas que no querían, uno quería estar en el coro, otros sí. Nos tocaba ir a reclutar, como se puede decir así, sí. Chicos para el coro, no, pero es que nosotros queremos unas armas, vinimos, fue, no, bueno, no, mire, van a cantar, bueno, listo, eso abreviamos ahí, dejamos ahí ese punto. Y para el montaje era repetición, por supuesto, crear ejercicios de vocalización, de extensión, y fuera de eso, ensayos arduos con la banda sinfónica, porque fue con banda, no fue con orquesta. Y fuera de eso, las voces femeninas tocó suprimirlas y hacer prácticamente una obra nueva, el Aleluya, para el coro, adaptarla. Entonces eso fue una adaptar para tres voces. O sea, ahí ya la soprano, nada, si no era tenor, barítono y bajo.
Claro, correcto.
Entonces
correcto.
Ahí tocó ahí para montar ese tipo. Y lo mismo con el Aleluya de Händel, se hacía en todos los Semana Santa, creo que viernes, algo así.
No sé.
Y ahí también Isabel tuvo que hacer las adaptaciones. Yo que me encargaba, yo pues no supervisaba, sino estaba pendiente del trabajo, porque pues yo era el encargado de toda la parte musical del ejército.
Claro, claro.
Entonces ella era una parte ahí con el coro muy importante, y entonces ahí se buscaba era que hacer las cosas muy rápido, porque estos chicos iban a estar 9 meses en el ejército.
Claro, claro.
Entonces no había tiempo, y habían chicos que no leían, ninguno leía música, claro. Por supuesto. Habían unos que no habían terminado bachillerato, ni siquiera habían empezado primaria. Entonces,
fíjate,
pero mira, para terminar lo milagroso de la música. Los chicos terminaban su servicio militar y eran otras personas.
Claro.
Por el coro.
Fíjate tú la importancia de la música. Y muchísimas gracias.
Qué gran trabajo.
Nos están indicando que tenemos ya muy poquito tiempo, y voy a despedirme con esto, lo siguiente. El coro de aficionados debe ser auténtico, disfrutar de la actividad musical, no cantar con un único objetivo competitivo, y ser consciente de sus posibilidades artísticas, las cuales vienen dadas de acuerdo a su formación, disciplina de conjunto y años de entrenamiento. Y para terminar, no compitas con nadie, no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que llegar a donde otro llegó, solo tienes que superar tus propios límites y ser la mejor versión de ti mismo. Esto es importantísimo, tenerlo súper claro. Muy bien, muchísimas gracias, señores contertulios. Muchísimas gracias.
Ha sido un auténtico
muchísimas
placer.
Gracias. Gracias a ti. Gracias a la radio de la USAL. Muchísimas gracias a doña Elena. Y vamos a despedir nuestro programa con una pieza musical religiosa que ya la tuvimos también el lunes, pero como esta está la trabajamos en el ámbito rural de Florida de Líbana, vamos con ella para despedirnos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
El canto coral. Radio USAL realizará dos programas especiales en directo sobre el canto coral en Salamanca y su provincia.
Las presentará Matilde Chávez, que hablará con directores de coro los días 19 y 21 de junio a las 7 de la tarde. No te lo pierdas, emisión especial en directo en los estudios centrales de Radio Universidad de Salamanca.